de Silvero, analista económico, con quien queremos hablar de un tema trascendental en este tiempo, que es la cotización del dólar. Buen día, doctor Ricardo Rodríguez Silvero.
Buen día a ustedes allí y a la audiencia también.
Te saludo.
Qué gusto escucharte, Marcos Álvarez, te reconocí por la voz de inmediato.
Muchas gracias. Doctor Ricardo, habitualmente en esta época del año la cotización del dólar tiene una tendencia muy distinta, por supuesto, a la que se suele registrar hacia finales del año. Esta baja de la cotización de la moneda norteamericana es, digamos, la que estaba estimada, o, digamos, hay otros factores que influyen para que, digamos, esté en 5.440 aproximadamente.
En realidad, hace apenas 2 meses nosotros estimábamos otra cotización del dólar para estos días y meses muy superior a la que existe realmente hoy en día. Es decir, hace algunos meses, cuando Trump había sido electo y cuando tomó las riendas del poder en la Casa Blanca, nosotros todos pensábamos que el dólar estaría por 5.700, 5.800, 5.900, con tendencia alcista, ¿verdad? Pero la sorpresa realmente es que la tendencia que tiene el dólar es a la inversa, es decir, está en la cotización nominal con relación a guaraní. El dólar está cada vez más débil, el guaraní está cada vez más fuerte. Y eso tiene seguramente varias razones. Digo seguramente porque hay que tener cuidado con estas cosas. Nunca uno puede saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces uno puede suponer, ¿verdad? Si nosotros los economistas supiésemos qué va a ocurrir con el dólar en el futuro inmediato, nos volveríamos todos millonarios, ¿verdad? Pero realmente no sabemos. Entonces, la suposición es la siguiente. Trump empezó, antes de tomar el poder, ya sorprendiéndonos a todos con un montón de contradicciones entre una declaración y otra, y un montón de nombramientos que luego tuvieron que hacerse marcha atrás. Tomó decisiones, lo que se llama órdenes allí en los Estados Unidos, orders, ¿no?, en inglés, que luego tuvieron que ser revistas o formuladas de nuevo o retiradas. Entre ellas, esa prohibición de ingreso a los Estados Unidos de musulmanes que provenían de 7 países, ¿no? E incluso fue declarada por el juzgado de los Estados Unidos, uno de los juzgados de los Estados Unidos, uno muy influyente, fue declarada inconstitucional esa orden. Y efectivamente, Trump apeló y volvió a ser rechazada la orden en una instancia superior de la justicia norteamericana. Aparte de eso, estuvo haciendo un montón de contradicciones, tanto en las palabras como en los hechos, ¿verdad? Amenazando hacer tal cosa, amenazando hacer tal otra. Al final, tuvo que dar marcha atrás con el nombramiento de 2 de sus más cercanos colaboradores, por haber estado esos colaboradores suyos directamente involucrados en conversaciones con el embajador ruso y con el servicio secreto ruso en los Estados Unidos, o sea, una cosa grave para los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, esa situación de incertidumbre que ha colocado Trump, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo, hizo que el dólar fuese perdiendo valor día tras día. Aparte de eso, hay que considerar también que la Banca Central Norteamericana, conocida por sus siglas FED o Reserva Federal, no está aumentando todavía las tasas rectoras de interés en los Estados Unidos. Ya ha hecho 2 ajustes hacia arriba, estaba casi cercana a 0 para estimular la economía, pero el año pasado ya ha hecho 2 ajustes hacia arriba y hasta el momento no ha vuelto a tocar esa tasa rectora de interés. Entonces eso hace que reine más incertidumbre. Pero su presidenta, la señora Yellen, ha anunciado que a mediados de marzo, es decir, justamente esta semana, y probablemente este 15 de marzo, porque la banca central se reúne en ese día, se conozca nuevamente un alza en la tasa rectora de interés de los Estados Unidos, que es poderosísima como atractivo para los megacapitales en dólares colocados en diversas partes del mundo. Si llega a subir otro 0,25%, por ejemplo, y es muy probable que el dólar se fortalezca nuevamente, pero no que recupere totalmente el terreno perdido, pero sí que empieza a recuperar el terreno perdido. Eso es lo que se puede decir con relación a los Estados Unidos, que es el país de origen del dólar, y América Latina es zona dólar, o sea, todo lo que ocurre con el dólar a nosotros nos afecta directamente, tanto en términos positivos como negativos. Y finalmente hay que tener en cuenta que la situación en Paraguay está cada vez más fuerte en términos macroeconómicos. Es increíble que tengamos un crecimiento entre los más superiores de América Latina. Es el segundo más alto de América Latina, con el 4,1% el año pasado, y este año se está estimando que puede llegar también al 4%, pero se los cotiza con cuidado en 3,7% de crecimiento otra vez para este año. Aparte de eso, el orden macroeconómico que reina en el país es sólido. Tenemos una política monetaria bajo control, la inflación está cada vez más baja, está muy por debajo del 5% anual. Tenemos, aparte de eso, un coeficiente de la deuda pública, que es la que preocupa a muchos, ¿verdad? Me incluyo yo dentro de la gente preocupada, en solo 24% de Producto Interno Bruto, y tasa de desempleo que están por debajo del 6%. Todo eso en conjunto hace que la economía paraguaya esté realmente fuerte para resistir eventuales desórdenes internacionales con cotizaciones de divisas, ¿verdad? Y como Brasil ha caído estrepitosamente el año pasado y no se está recuperando, es decir, sigue con cifras negativas, y la Argentina no termina de salir del atolladero, a pesar de esa situación difícil de esos dos países, la economía paraguaya está muy fuerte. Es decir, el guaraní también, por razones internas en Paraguay, está fuerte. Entonces, con esa partida doble de que el dólar en los Estados Unidos está débil y el guaraní está cada vez más fuerte, eso hace que la cotización haya caído tanto. Pero esos son factores que explican lo que ha ocurrido. Lo que no podemos saber es qué podrá ocurrir dentro de un mes o a fin de año, por ejemplo. No podemos saber.
Hiciste una explicación muy clara con respecto a cómo las decisiones políticas influyen en la economía, en las decisiones de Trump y, por supuesto, el efecto con el dólar, que ya está claro. Es a nivel internacional y, por supuesto, también a nivel local estamos viendo esa cuestión. Sumado al tema de, digamos, que estamos en una época en que se exporta la soja y también, por lo general, en esta época el dólar tiende un poco a la baja. Ahora, es el otro factor que señalaste es que Brasil no se recupera. La Argentina le está costando mucho y siempre nos decían que si Brasil o Argentina estornuda, Paraguay se resfría. Sin embargo, nosotros estamos con una salud fortalecida.
Exactamente. Nosotros estamos desarrollándonos en términos realmente sorprendentes. Llevamos 10 años de crecimiento económico con un promedio entre 4 y 5% anual, que es alto. Incluso para nosotros mismos es alto crecer durante 10 años tan fuertemente. Y a nivel regional es uno de los crecimientos más altos, si no el más alto en 10 años, ¿verdad? En promedio. Es decir, así como están las cosas, el Paraguay está preparado para hacer frente con éxito a las dificultades económicas de Brasil y Argentina.
En cuanto a otro tema, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, esta semana podría ser clave para solucionar un problema que, digamos, enfrenta a dos poderes del Estado que ya, digamos, derivan crispación política y todo tipo, todo lo que ya conocemos, ¿verdad? El tema de los bonos soberanos. Al parecer hay un proyecto de ley que, digamos, solucionaría el problema de la emisión de bonos por parte del Poder Ejecutivo y que inclusive tuvo la certeza constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero que el Senado considera que no se han cumplido requisitos básicos para la emisión de estos bonos.
Y sí, estamos pasando nosotros, digamos, meses ya difíciles en materia de crispación política. Están ocurriendo cosas que sorprenden a la ciudadanía también y a los gremios empresariales también. Pocas veces he visto yo de que los gremios empresariales se identifiquen tan directamente con la ciudadanía. En el rechazo a la pretensión de volver viable la reelección del presidente de la República a través de una enmienda solamente, cuando la Constitución Nacional establece que se debe hacer a través de una reforma constitucional, ¿verdad? Entonces eso pone nerviosos a muchos aquí en el país y nos plantea también la situación si esta crisis política no va a afectar nuestra economía, ¿verdad? puede afectar y mucho, ¿verdad? Pero aparte de eso está el tema de los bonos soberanos. Con relación a los bonos soberanos, el problema no es legal a mi criterio, sino es político otra vez. Por eso es que es importante que nosotros cuanto antes solucionemos esos problemas. Porque no son los términos técnicos los que nos preocupan, o no son las razones técnicas las que nos preocupan, sino son las razones políticas. En materia de bono soberano, como que se rechazó el proyecto de presupuesto para el 2017 debido a que iba a destartalar nuestra economía y chocaba directamente en contra de la ley de responsabilidad fiscal. Afortunadamente, el rechazo total del Poder Ejecutivo fue aprobado por el Congreso Nacional. Y al ser aprobado por el Congreso Nacional, la Constitución Nacional y dos leyes directamente relacionadas con la Constitución en términos de deuda pública y de ley de responsabilidad fiscal, no. Y también la Ley de Administración Financiera del Estado. Todas estas leyes que están directamente involucradas con deuda pública dejan en claro que si el presupuesto que ha sido rechazado es reemplazado por el que estaba vigente el año anterior, entonces el presupuesto de 2016 es también el presupuesto de 2017. Y si el Poder Ejecutivo, con el manejo de la deuda pública, se mantiene dentro de los límites establecidos por el presupuesto que estuvo vigente en el 2016 y que está ahora vigente en el 2017, yo no veo de que haya ninguna lesión legal ni constitucional a la decisión del Poder Ejecutivo de emitir bonos dentro de los límites establecidos en el presupuesto y de ir pagando tramos de la deuda pública, así como ha sido establecido en el presupuesto anterior, que es el actual también. O sea, yo no veo problemas legales ahí. Pero sí problemas políticos de fuste. Y es que si el Senado, nada menos, y el presidente del Senado es también el presidente del Congreso, se oponen frontalmente al Ministerio de Hacienda, y eso, por supuesto, puede afectar no solamente la situación política en nuestro país, que ya está grave, sino también la situación económica. Y la situación económica la hemos descrito como fuerte, y esa fortaleza puede convertirse o puede resquebrajarse a consecuencia de tanta virulencia política tan poco usual, ¿verdad? No estamos acostumbrados a eso. En otras palabras, cuanto antes se solucione el problema del enfrentamiento por el presupuesto, o llamémosle por los bonos soberanos, mejor, porque de lo contrario, los que están a nivel internacional, siendo informados por el mismo Congreso de que esos bonos no están aprobados, a pesar de que, a mi criterio, sí lo están con el presupuesto, eso, lo hecho de que el Congreso diga eso internacionalmente, puede poner inseguros a los que compran bonos soberanos del Paraguay, y esa inseguridad en esos tomadores de bonos paraguayos puede hacer que el costo de adquisición de créditos nuevos, es decir, el costos de fondos nuevos, no solamente los provenientes de bonos soberanos, sino también de otros créditos que vayamos a recibir, pueden aumentar. Que dicho sea paso, ese costo puede aumentar también si aumenta la tasa rectora de interés en los Estados Unidos. Es decir, tantas razones en conjunto nos motivan a decir que es una vergüenza tanto enfrentamiento político a nivel nacional, tan desmesurado el enfrentamiento, que cuanto antes se deponga eso, reemplazándolo por actitudes más sensatas versus las elecciones presidenciales del año que viene, mejor para el país, mejor para la economía, mejor para la política y mejor para la sociedad.
Al margen de estas rencillas políticas que de repente nos tiene así acaparado todo el tiempo, recién hablamos con una técnica del Ministerio de Agricultura y nos señalaba el crecimiento en los últimos años, por ejemplo, de la piscicultura. Hay unos cuantos rubros económicos en el país que están prácticamente desapercibidos, pero que sin embargo están ganando espacio, doctor.
Efectivamente, eso ocurre no solamente en piscicultura y en el resto de la actividad ganadera, digamos, en general. Eso ocurre también con la agricultura en algunos tramos. Ya sabemos que son éxitos no solamente los de los cereales, sino también de muchos otros rubros, ¿verdad? Y también sabemos el boom, es decir, el exitazo que estamos teniendo con la construcción. También estamos con éxito en materia de procesamiento de productos agroindustriales, es decir, procesar materia prima para convertirla en productos agroindustriales, exportarlos con éxito. Todo eso hace que realmente vale la pena poner la lupa al análisis de la situación económica del país, de país que nos damos cuenta que el hecho de que hayamos crecido 4,1% en 2016 y que vayamos a crecer 3,7% en este año 2017 tiene sus razones. No es solamente una cuestión así de paso con algunos productos o sectores, sino que efectivamente toda la economía está en esa situación.
Te agradecemos mucho tu tiempo y, por supuesto, los valiosos conceptos para la audiencia de Radio Nacional de Paraguay, doctor Ricardo.
Ha sido un gusto, Marcos.
Igualmente, conversábamos con el analista económico, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, sobre el tema dólar, cotización del dólar.